Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Laura García en este martes 18 de octubre. Los datos que dibujan el estado económico que ha dejado la pandemia y que está dejando la crisis de precios en Córdoba muestran a una provincia donde el mercado laboral sigue siendo muy inestable y donde quienes más lo sufren son los pensionistas y los barrios con menos recursos. Según el informe sobre el estado de la pobreza elaborado por la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, 3 millones de andaluces pueden caer por debajo del umbral de pobreza. Carlos Arce, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Córdoba, ha analizado en COPE esta cifra.
Si se unen problemas con el acceso a la vivienda, un mercado laboral precario e inestable, una inflación desaforada en elementos básicos y también súper importante, sin que haya una apuesta decidida por unos servicios públicos, ¿no?, como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales, fuerte y potente, si agitamos esa costelera, por supuesto que puede haber ese ascensor social hacia abajo en vez de hacia arriba.
Más del 90% de los contratos en Córdoba son por obra y servicio y eventuales, y la tasa de temporalidad es del 22,8%. Con esos datos nos encontramos con una provincia donde sectores muy estacionales son mayoritarios, como el hostelero y como el turismo.
Aunque se haya hecho esa reforma laboral, ¿no?, intenta potenciar los contratos indefinidos, aún así la propia esencia de algunos sectores productivos, insistimos, como es agricultura, hostelería, turismo, pues hace que incluso en el mejor de los casos, ¿no?, que se logre tener un contrato indefinido, muchos de ellos son fijos discontinuos, o sea, son personas que incluso logrando esa estabilidad hay meses que no cobran.
En Córdoba, la llegada de la base logística y de proyectos como el próximo parque logístico del Álamo, que indudablemente atraerán empleo, podrían no tener un impacto significativo sobre los barrios más pobres.
Ese tipo de grandes proyectos al final acaban pasando de refilón directamente, saltándose a la población más empobrecida, ¿no? Porque estamos hablando que en Córdoba tenemos casi un 19% de fracaso escolar, está casi en su inmensa mayoría ocupado por esos barrios con mayor índice de pobreza, esos barrios que están dentro de esa lista negra de los más pobres. Ese tipo de macroproyectos tienen una especial incidencia en la mano de obra cualificada. Las diferentes corporaciones municipales que se han turnado con diferentes colores políticos han olvidado que las personas con un riesgo de exclusión tienen unas necesidades especiales que no se ven atendidas.
Ante esta situación, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha explicado dónde está centrando sus esfuerzos para revertir la situación. Escuchamos a Rafi Hidalgo.
La pobreza no existe solo en estos barrios, sino porque, como ya todos sabemos, están todos los barrios, porque aunque trabajen no quiere decir que no seas pobre, ¿no? Tanto a nivel educativo como con el fracaso escolar, la falta de un empleo que les permita vivir con dignidad y una vivienda en la que puedan vivir tranquilos.
Y ahora te doy otros dos datos. Uno afecta a los pensionistas, porque en Córdoba el 46% de ellos viven bajo el umbral de pobreza. Y otro que afecta a toda la ciudad, a la propia ciudad, que no para de perder población. Y es que la única provincia andaluza con un saldo migratorio negativo es Córdoba, con una tendencia negativa y en picado. En 2021 se fueron 15.000 personas frente a las 13.000 que llegaron. Son 2.000 personas frente a las 200, ese saldo negativo, que Córdoba tuvo en el año 2020. Y ahora, en el ámbito económico, te cuento con el INDEC, que la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha desplegado junto con CaixaBank una inversión de 70.000 euros para ayudar al pago del material escolar. Escuchamos a la delegada del ramo, Eva Contador.
Para poder ayudarles a paliar en estos momentos tan complicados la compra del material escolar, que bueno, que al principio de curso se tiene que realizar. Poder hacer unos cheques para el material escolar que las entidades sociales están haciendo llegar a las familias que lo necesitan.
Ahora, junto a Tanatorios de Córdoba, conocemos otras dos noticias que te cuento ya en titulares. Más de 3.900 jóvenes cordobeses ya han solicitado el bono cultural joven de 400 euros dirigido a jóvenes nacidos en 2004. Córdoba se sitúa entre las provincias andaluzas donde ha habido un mayor número de solicitantes, 3.911, y todavía podría haber más porque la subdelegación ha informado de que se ha ampliado el plazo hasta el 31 de octubre. Como novedad, desde hoy mismo se podrá solicitar este bono a través de las oficinas de correos. Y dos calles de Chinales lucen desde la tarde de ayer los nombres propios de dos sanitarios fallecidos por COVID. Se trata de Manuel Barragán, médico de 63 años en atención primaria en el Centro de Salud del Levante Sur y que, recordemos, fue la primera víctima por COVID en Andalucía, y también la enfermera Nanda Casado, que ejercía en el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino y que falleció con 62 años y 40 años de antigüedad en el puesto. Son las 2:25.
TDECO presenta El Árbol de la Vida, un ecosistema de servicios para la custodia y tributo de la memoria de los cordobeses. Es la nueva plataforma de ceremonias de homenaje, esquelas digitales, recordatorios y biografías. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
Nos vamos ahora hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo. Nos lo cuenta Marta Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 30 grados de máxima en Hinojosa, y de cara a mañana no se descartan chubascos ocasionales. Tendremos en máximas en descenso, quedándose en valores de 31 grados de máxima en Cabra y Puente Genil, 29 en Córdoba capital, 25 en Hinojosa, 24 en Pozo Blanco.
COPE Córdoba. Estar informado.
Y Vincorsa ha presentado su nuevo plan municipal de vivienda. Desde el año 2011 se han construido 20.000 nuevas viviendas en Córdoba, la mitad de lo que se había previsto hace 20 años. No obstante, el parque residencial ha crecido proporcionalmente a la población, lo que muestra un crecimiento sostenible. Mario Estévil ha analizado los datos.
Si observamos la dinámica demográfica de la ciudad de Córdoba, podemos comprobar que si bien la población de Córdoba disminuye paulatinamente con el paso del tiempo, sin embargo, el número de hogares aumenta. Esto se debe básicamente a la disminución del tamaño medio de los hogares, hogares que se dividen y que por tanto demandan una vivienda.
Además, ha adelantado que Vincorsa prevé construir unas 600 viviendas protegidas en los próximos 5 años, algo que, como hemos comentado al inicio de este informativo, es de vital importancia para paliar esta barrera al acceso a la vivienda, en especial de los más jóvenes. Y los trabajadores del comercio ambulante han continuado hoy manifestándose por las calles céntricas de Córdoba en un recorrido que ha comenzado a las 9 de la mañana en el Arenal. A la altura del consistorio se ha originado una caravana de coches y furgonetas que ha colapsado la vía pública, algo que se sumaba hoy al cierre de todos los mercadillos cordobeses. Todo, como venimos contando, alegando una falta de comunicación con el ayuntamiento y la retirada de licencias, en una situación que aseguran se va a mantener así hasta que no se solucione el problema. Escuchamos al portavoz de Comacor, Antonio Torcuato.
Nosotros lo que pretendemos es que nos atienda el alcalde. Nosotros no queremos intermediarios. Que el alcalde busque un hueco en su agenda para atendernos. Que está muy bien lo de la base logística, que está muy bien lo de centros de convenciones, pero después nosotros, ¿cuándo? Con las peñas, con todo el mundo, ¿cuándo se va a reunir con nosotros? ¿Hasta dónde tenemos que llegar las familias?
Esa era su versión, y desde el ayuntamiento el alcalde ha asegurado que están tratando de gestionar las 12 licencias que se han retirado y que el jueves van a reunirse con ellos, con los trabajadores.
Por los datos que me han pasado tanto de la delegación como de la asesoría jurídica, que son, por un lado, 4 que están en el juzgado, donde además también hablo de memoria, pero creo que se va a aceptar la suspensión, es decir, que podrían seguir con su actividad, porque esos serían 4 casos, y creo que hay otros 8 que son los que están pendientes de resolver por la delegación.
Y hoy se ha presentado en el Museo Arqueológico la exposición Arqueología y Botánica, un diálogo en el tiempo. A Córdoba se han trasladado 6 piezas de la colección de patrimonio histórico de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una exposición para la que Córdoba ha esperado 2 años por su dificultad para el traslado. Este año, en el marco del Festival Internacional Flora, el proyecto ya es una realidad. Escuchamos a la directora del Arqueológico, María Dolores Baena.
La curiosidad de estas piezas es que se trata de modelos anatómicos de plantas. Están realizadas con pasta de papel y con alambre y escayola. De ahí la dificultad por conservación a la hora de trasladarlas. Su otra curiosidad es que fueron construidas por la casa berlinesa Brendel en 1888. Y son maquetas que se llaman clásticas. ¿Por qué? Porque pueden ser desmontadas todas y cada una de las maquetas que tenemos aquí, pueden ser desmontadas para explicar cómo se reproducen las flores, la vegetación, y también para explicar cada parte anatómica de estas piezas vegetales.
AMPE, nuestra prioridad, la enseñanza pública. Es el momento de invertir en el futuro, en la enseñanza pública y en su profesorado. AMPE, el valor de la independencia.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz en cope.es/Córdoba.